minutos de las 4, pasan 5 minutos de las 3 en Canarias. Es el momento de saber qué es lo que nos has venido contando a lo largo de toda esta madrugada a través de las redes sociales, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, y si no, pues en el buscador nos buscas así, como La Noche de Cope. Le das a me gusta y ya eres parte de esta familia. Si no, a través de Twitter, @lanochedecope, también a través del correo electrónico lanoche@cope.es, y si nos has llamado o si prefieres llamarnos, pues ya sabes que hay un número de teléfono que es gratuito, que es el 950-60-06. María Jesús Alfaya, muy buenas.
Hola, buenas de nuevo, Miriam. Y en el teléfono gratuito que bien comentas, pues nos está llamando muchos amigos de La Noche de Cope. Por ejemplo, Juan de Cádiz: ¿qué no te puede faltar en la nevera cuando te vas a la playa o estás de vacaciones en el campo? Pues Juan se lleva de todo, de verdad. Aparte de llevarse la nevera llena de refrescos, de toda clase de refrescos, de agua, sandía no le falta, no le falta la tortilla, no le faltan los filetes empanados. Casi monta el chiringuito en la playa, pero
eso
está muy bien.
Que en realidad se lleva un camión frigorífico, porque bueno, la nevera tiene ruedas o esto pesa, tiene
sí,
que pesar.
Sí, pero bueno, va con familia y va, bueno, le van ayudando.
Lleva compañía, llevará más de una.
Así que nada. Y bueno, si quieres, pues ponemos una cancioncita. Te voy a leer un mensaje que nos manda al Facebook José Ramón Muñoz Galán. Dice: buenas noches, chicos.
¡Ojú! Buenas.
Ojú, yo leo lo que me escriben. Ojú, qué calor hace esta noche. Y se ríe, jajaja. Ja, ja. Estoy en el trabajo. Nos puede llamar, está trabajando estas horas. Eso nos viene muy bien, Miriam, para
nuestros trabajadores nocturnos.
Eso es, que nos llamen, que nos cuente y le entrevistamos un día. Escríbenos al Facebook, José Ramón. Dice: gracias a Dios, paseando junto al Manzanares se nota algo de fresquito. Ha tenido que salir de su casa, me parece a mí, José Ramón, para refrescarse esta noche. Y nos pide una canción: ponedme Noches de Blanco Satén, de los Moody Blues. Por
vamos,
fin.
Vamos a ello.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo. ¿Qué tal estás?
Muy bien, 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 bien. Voy viendo ya así a lo lejos una puerta que se abre y que se llama vacaciones y ya, estoy entusiasmado.
Oye, puesto a verte, te veo también mucho por las terrasas.
Sí, sí, sí. Ahí. Yo soy de...
Es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no?
Yo soy de sentarme en la terracita. Además, así también hacemos que se mueva la economía, que es bueno, ¿no?
Sí, yo soy un defensor de las terracitas, pero ahora veo también a mucha gente que está en las terrazas y pasamos tiempo en las terrazas y hay algunos que dicen, bueno, me han puesto unos berberechos en el aperitivo, unas aceitunas o un elige o unas papas fritas, y empiezan ya a decir, bueno, pues las papas peor que las aceitunas y el berberecho mejor que lo otro. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a intentar comer prácticamente lo que queramos, pero de forma racional y sin tenerle ese miedo que después se le tiene, porque todo, mira, cuando termina el verano todo el mundo dice que echa algunos kilos. Algo se tiene que echar, como dicen en el pueblo, pero estoy seguro que si te vas de caña, que si comes por ahí, que si picoteas y sabes cómo hacerlo, pues no tienes por qué tener una dieta excesiva.
A mí me queda una duda, ¿a qué sitio vas tú a tomarte la cañita que te ponen de aperitivo berberechos?
Amigo.
Ahí ponen patatas fritas.
Amigo, no, claro, yo a sitios normalicos que también te ponen los berberechos, porque yo ya... Canarias ya hace mucho tiempo, me gustaba ir, en Canarias estaba la tienda de ultramarinos donde te vendían de todo y ahí iba con mi padre, se tomaba mi padre la cerveza y cuando pedían el pincho decía una lata de berberecho, una lata de tal, una lata, en Madrid todavía tenemos varios
sitios.
Sí, señor. Y por eso te digo lo de, amigo, cuánto me gusta eso.
Bueno, vamos a hablar...
Y esos sitios además tienen buen vermú.
Sí.
De grifo.
Bodegas Casa, ¿no? Se pueden llamar. Vamos a hablar en primer lugar con Natalia Copello, es fundadora de la asociación No Más Dietas. Natalia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué No Más Dietas?
No Más Dietas. Bueno, la primera gran pregunta. Las dietas, científicamente está comprobado que no funcionan a un 99%. Y eso hace que, bueno, al cabo de máximo 18 meses, ese peso perdido se vuelve a recuperar. Mm. Nuestro mensaje principal es no más dietas y qué hay después, ¿no? O sea, la gente siempre se pregunta, vale, no hago dietas, pues ¿qué hay? Pues hay todo un mundo que la gente no conoce y que ese mundo está basado en disfrutar, en ser conscientes de lo que uno come, en liberarse de toda esas dietas mentales que tenemos, la maldita báscula, las calorías, que si los hidratos, y es un poco liberarse de todo eso. Eso es lo que planteamos.
Bien, Natalia, buenas noches. Me gusta esto, lo de esta asociación No Más Dietas, porque yo, la verdad es que estoy con ustedes, es decir, yo creo que, y a mis pacientes así siempre se lo digo, es decir, intento enseñarles a comer. Sí, cuando te vienen con, fíjate tú, cuando estuvo ahí de moda la dieta Dukan, por poner, bueno, que te destroza, o la de que te restringe totalmente los hidratos de carbono, y dice, pero ¿cómo haces eso? Si los restringes no vas a tener gasolina para tu coche, ¿gaso qué? Sí, que tu coche, es decir, tu cuerpo necesita gasolina para moverse. ¿Tu coche sin gasolina se mueve? No, pues el cuerpo sin hidratos de carbono como que lo va a pasar también mal. Al
Pero
final,
cada cuerpo necesita algo,
claro,
entonces hay que saber qué.
Al final nos damos cuenta de que, bueno, la mejor de las dietas es la mediterránea, por ponerte algo, y cuando nos comentas que cada cuerpo necesita algo, por supuesto que sí. Dos formas para saberla, una la nutrigenética y otra ¿cuál?
Pues para saberlo, primero es lo que se llama aprender a comer de forma consciente. Vamos, todo el mundo sabemos que no estamos educados en las emociones, ¿vale? Que las emociones es algo, pues bueno, que no se educa a un niño, qué es lo que sientes, cuándo lo sientes, cómo sientes hambre, dónde, qué te apetece comer, dulce, salado, agrio, nadie es realmente consciente de a la hora de comer, sino que come porque tiene un horario, porque tiene que llevar a los niños al cole, porque, pero no se plantean el hecho de saber, bueno, qué es lo que estoy comiendo y que mi jefe me ha echado la bronca, o realmente estoy comiendo una ensalada porque me apetece.
¿Y cómo sabes lo que le hace falta a esa persona? ¿Qué es lo que tú decías, Natalia?
¿Perdona?
Sí, decías hay que saber lo que hace falta. Yo te decía que una es la nutrigenética, que se puede saber a partir de ahí.
Exactamente, y
la otra,
conocerse a sí mismo.
Vale, perfecto. Es decir, que en un momento dado, tú lo que nos vienes a decir es que tu organismo siempre te da una pista de cuáles son sus necesidades.
Exactamente, tu organismo te lo tiene que dar porque tiene un equilibrio interno y hay que dejar el cuerpo saber cuál es el equilibrio de cada uno. Y para eso hay que dejar que el cuerpo reaccione y pida lo que necesita.
Natalia, una asociación que se llama así, No Más Dietas, me imagino que tiene que tener muchísimos componentes, digo, porque raro es que alguien en esta vida no haya iniciado una dieta.
Exactamente, es que es muy complicado. Y el mensaje de No Más Dietas, la gente dice, va, No Más Dietas, es que no me lo creo. Pero, vamos, estamos trabajando hace un par de años con ella y la reacción en la gente es... bueno, es un camino no fácil, pero sí es otra opción. Bien. Porque el resultado es definitivo, claro.
Bien. Sí,
no, que digo, que el resultado definitivo, digo, evidentemente, una vez que nos conozcamos y que nos demos cuenta de eso, qué es lo que nos está perjudicando o qué es lo que nos beneficia, ¿no?
Exactamente.
Bueno, comentabas antes también, decías, báscula fuera.
Báscula fuera,
¿y entonces
sí.
qué haces? ¿Pones el ojillo?
El metro alrededor de la cintura.
Es que mira, la báscula es un aparato de material físico que te condiciona todo el día.
Sí.
Si te pesas y tienes 200 gramos más, pues te arruinó el día. Si te pesas y tienes 200 gramos menos, te permite comer un poquitín más. Es algo que te condiciona. Y son un montón de dietas mentales que la gente tiene y que condiciona el día a día, sin dejar que eso liberarte, ¿sabes?
Bueno, yo voy a quitar la báscula de casa ahora. Si tengo problemas, sí, te llamaré, ¿eh? Porque ya verá mi señora que está todo el día ahí pesándose y midiéndose.
Tú tira la báscula.
La reciclo, la reciclo, ¿vale?
Sí, las dietas, las básculas, la ropa ajustada. La gente que tiene sobrepeso tiene que aprender a comer sola, tranquila, ser consciente de lo que quiere, Muy esperar bien. 10 minutos antes de comer y saber si realmente le apetece comer eso.
Vale. Natalia Copello, fundadora de la asociación No Más Dietas. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
No, a ustedes. Buenas noches.
Bueno, vamos a oír un cortecito que nos va a indicar del tema que estamos tratando, que evidentemente es sobre el control de peso y más ahora que ya estamos en el veranito.
El entrenador de J-Lo y Penélope Cruz dice que lo mejor que podemos hacer en las mañanas es no saltarnos el desayuno, y él recomienda lo que sería una taza de avena con fruta y un omelette de claras de huevo, solamente las claras, chicas. Y bueno, después de esto, 30 minutos de actividad, ya sea caminando, corriendo, o si vas a ir al gym, pues ir al gym, ¿no?
Ir al gin, digo.
Sí, ir al gin. Muy heavy, ¿no?
Que no es el gin Tony, no, es el gin.
No es el gin Tony del Parlamento, que al final no lo paga, no lo subvencionamos. No,
quita. Bueno, hablamos con el doctor Albert Lecube, es coordinador de la sección de obesidad de la Sociedad Española de Nutrición. Doctor Albert Lecube, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué importante es, ¿verdad?, el conocernos bien y a partir de ahí también pues establecer pues un tipo de ejercicio, de alimentación para no engordar, ¿no?, por ejemplo.
Eso es básico, cuidarse en el día a día, vigilar la alimentación, no olvidarse de no estar quieto, de no hacer mucho sofá y dormir un mínimo de horas cada día. Hay que cuidarse, efectivamente.
Muy bien, pues vamos a ver si nos vamos metiendo con algo que es básico. Yo creo que lo importante, Álvaro, es lo que comentábamos antes. Uno tiene que ser libre a la hora de comer, en el sentido de que tiene que saber qué es lo que come. Y yo comentaba, pues bueno, pues que te ponen los aperitivos, ya hay unos aperitivos, ya por no tocar el tema de los berberechos, los mejillones, que probablemente pues tienen menos calorías que las aceitunas y que las papas fritas. Tenemos que ir adquiriendo cultura de nutrición, ¿no?
Sí, uno tiene que saber lo que come, evidentemente. Saber esos pequeños trucos, ¿no? El alimentarse es una cosa que hay que hacer hasta el fin de los días y, por tanto, hay que hacerlo lo mejor posible. Saber trucos que permiten hacer comidas a entretiempo, hacer un aperitivo sin muchas calorías, a pues es básico, es muy importante, por supuesto.
Bien, desde la Sociedad Española de Nutrición, ¿qué es lo que opinan sobre esas dietas milagros? Antes comentábamos la DUCA, digo, terrible, es decir, ¿qué es lo que opinan?
Opinamos que los milagros no existen, eso es lo primero, y hay que quedar bien claro. No hay, o sea, lo que se sabe es que lo que hace perder peso es disminuir las calorías que ingiere uno en el día a día. Y esa es la dificultad. El hacerlo día a día, la mayor parte de días, durante todo el tiempo que sea necesario. Las dietas milagro que lo que intentan es ofrecerte facilidad en la pérdida de peso, perderlo sin esfuerzo, y que luego cuando uno las deja de hacer, ese peso se mantiene. Eso no es milagro, eso no es totalmente falso. Y eso hay que alertar a la población. Uno va a ser consciente, o yo mismo somos conscientes, los endocrinos, de lo difícil que es perder peso, de que uno puede hacer más o menos dietas desequilibradas durante unos días, tampoco todo el mundo las ha hecho, pero que nunca uno puede pensar que eso ha de ser su dieta, que nunca esas dietas pueden seguirse varios días seguidos, varias semanas seguidas, y que lo que prometen nunca va a ser cierto.
Perfecto, ahí estamos totalmente de acuerdo. Y ahora pues vamos a lo que queríamos, es decir, estamos ya en pleno julio, vamos a ir dando mensajes y explicando el porqué. ¿Cuántas veces hay que comer al día? Es decir, ahí puede ser que una persona que coma dos veces al día coja más kilos que otra que coma cinco veces.
Sí, es posible. Lo que es importante es comer un número de energía, una cantidad de energía, de calorías al final del día. Esto es como un establecimiento que no cierra, que abre las 24 horas del día. Si uno come 3-5 veces y lo que hace es las dos comidas principales y a media mañana, a media tarde, quizás la ventaja de hacer a media tarde, si lo distribuye en más tomas, comer a media mañana probablemente lo que te haga es llegar en mejores condiciones, no famérico a la hora de comer, y que te permita controlar mucho mejor lo que tienes, que te permita pensar lo que quieres comer, lo que debes comer y cómo hacerlo. Si uno solo come dos veces al día, eso no significa que vaya a comer menos cantidad. Probablemente llega a casa por la noche hambriento, llega a lo primero que hace es ir a la cocina, picotear, y al final del día lo que hará es comer más cantidad, comer más calorías, y por tanto ganar peso a largo plazo.
¿Tanto influye la forma de comer? O sea, hablábamos antes, o nos comentaba, ¿verdad, Natalia, de la fundación de la asociación No Más Dietas, y decía que eso, que hay que comer relajados, que hay que sentarse, que hay que ver lo que uno quiere comer. ¿Todo esto influye de verdad? Recuerdo algunas veces que nos han dicho también para problemas gástricos de masticar bien la comida, o sea, no ingerirla ahí casi. Todo esto influye, ¿no?
Todo esto influye. Muchas veces en nuestra sociedad comemos sin darnos cuenta de que estamos haciendo este acto. Cuanto más conscientes seamos, cuanto más social lo hagamos, cuanto más lo disfrutemos, probablemente lo que hará es saciarnos más, satisfacernos más. Y eso probablemente lo que nos hará es comer finalmente menos cantidad de comida, menos calorías y mantener mejor el peso. Si uno come por comer, si uno come rápido, sin masticar, solo, sin preocuparse de lo que está comiendo, es difícil vigilarse, es difícil mantener el peso, es difícil estar sano.
Bien, entonces, pues comer despacio. El otro tema, hay que comer, yo por lo menos a mi gente, a mis pacientes siempre digo que cinco veces al día sería lo idóneo. Como comentabas antes también, para estar, no llegar con esa hambre y sobre todo para repartirlo. Y después quería comentar algo también. Puesto ya en esta época estival, bueno, la gastronomía y la cultura gastronómica española es muy sabia. Llega el momento de los gazpachos. Vamos a hablar de los gazpachos. Los gazpachos es que tienen de todo, ¿no?
Sí, los gazpachos sin duda tienen toda la verdura y vitaminas y nutrientes necesarios para hacer una buena comida, pero también tienen una gran cantidad de aceite, también, es decir, muchas veces el comer sano no significa comer para adelgazar.
¿Qué es mejor, un gazpacho o una fabada?
para el verano, sin duda, gazpacho.
Claro. No, hombre, yo te advierto que me como unos cocidos. Hay un amigo que me prepara unos cocidos en agosto.
Y, digo, para el verano y para los que están alrededor también es mejor el gazpacho que la fada.
Y depende también de la cantidad de gazpacho que uno llegue a comer, ¿verdad? Un vaso, un plato o medio litro, claro. todo varía.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues después fruta. Ahora tenemos todo tipo de fruta, ¿no?
Sí.
Bien.
Sí, añadir la fruta, hombre, es un postre, un tentempié adecuado, y más ahora que está mucho más rica. Pero yo creo que uno debe limitarse a un par de piezas de fruta al día.
Máximo un par de piezas de frutas al día.
Cuando uno quiere mantener el peso, sí.
¿Por qué? Claro, la fruta...
También come 5 o 6 piezas de fruta al día, lo que da también es esos hidratos, comer más calorías, y no puede comer muy sano, comer mucha fruta y decir, me estoy engordando, y puede ser.
Es decir, que la fruta puede llegar a engordar, o engorda.
Bueno, es como lo de gazpacho, depende de la cantidad que uno coma.
Vale. Perfecto.
¿Entendéis? Yo creo que la idea es que lo único que no engorda o no nutre es lo que se queda en el plato. Y que se puede comer de todo, pero se puede comer de todo en cantidades moderadas. Que el comer es un placer, pero que no puedo estar de fiesta todos los días. Yo creo que hay que tener sentido común, dos dedos de frente, y tener un mínimo de conocimientos de cómo tenemos que alimentarnos. Intentar hacer esas pautas la mayor parte de días. Cuando uno tiene algo a celebrar, conformado con gazpacho, que disfrute lo mejor posible. Pero el resto de días, un poco de moderación.
Y ahora en verano con las legumbres, porque las legumbres son muy buenas. Y haces unas ensaladas maravillosas. Y tiene... que olvida la fabada, pero tiene una judía en ensalada, unos garbanzos.
Claro. Hay un poquito de cebollita.
Porque las legumbres son sanas también, ¿no?
Sí, sin duda que son sanas. Yo creo que hay pocos alimentos que no sean sanos. Que varía en cuando uno quiere controlar el peso, pues la forma de cocinarlas, varía los añadidos que le pone a esas legumbres, no es lo mismo cocidas que con chorizo o con ensalada, la cantidad que ingiere y el número de veces a la semana que las ingiere. No, por supuesto que no son malas, son riquísimas, son nutritivas, pero depende también de la cantidad en que las comemos, eso que decíamos antes, el mínimo sentido común que uno tiene que tener cuando come cada día.
Y ese sentido común nos tiene que llevar a ejercitar también, es decir, a después de la comida, sea de fiesta o no de fiesta, que yo creo que a los que nos gusta comer siempre es una fiesta, lo que pasa es que unas veces la fiesta pues llega hasta las tantas y otras se corta un poquito antes, pero siempre disfrutamos.
Pero nos gusta la fiesta.
No, pero digo que es muy importante también el hacer un ejercicio, ¿verdad? O sea, hacer ejercicio. Estábamos hablando de, o sea, si todo esto va acompañado al final con el desgaste, pues siempre nos sentará todo mejor, ¿no?
Sí, lo que queremos es potenciar una vida sana y un control más efectivo del peso, la actividad física es esencial, es básica. Claro, eso siempre está, se supone que la gente puede hacerla, pero uno tiene que adaptarse a su día a día, a su tiempo, a las posibilidades que ofrece el sitio donde vive o las calles o las ciudades. Yo creo que desde las autoridades, los ayuntamientos, debería potenciarse ese acceso de la población en general a los patios de los colegios, a los sitios, a las plazas públicas, hacer recorridos por las ciudades que sean pues más saludables y potenciar el uso de los ciudadanos en ese aspecto. Pero sí, cuando más añadamos actividad física al día a día, Por supuesto, sin ninguna duda que es totalmente conveniente.
Pues doctor Albert Lecube, coordinador de la sección de obesidad de la Sociedad Española de Nutrición, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Nada, un placer. Adiós.
Esteban, yo creo que quizá lo malo es que eso, que sea cuando llega esta época, cuando empezamos a plantearnos, quizá porque te llevamos menos ropa encima, que tenemos que estar con mejor figura que la que tenemos. Aunque también es verdad que es un primer paso, es como el que quiere dejar de fumar, hay un momento que te lo tienes que plantear, ¿no? Entonces, aunque sea, deberíamos estar durante todo el año, si ahora en verano empezamos a plantearnos, nos vemos, nos vamos a ver mejor, vamos a estar más a gusto con nosotros mismos, pues mejor.
La vida es para disfrutarla, querido amigo. Y puedes pasar un verano maravilloso y comiendo y estando de tapeo sabiendo lo que haces. Si después, como tú comentabas, gastas un poco más de energía, al final se trata de mantener un equilibrio, claro. Como la báscula, la romana.
Sí,
la romana cuando iba hace muchos años y con la romana, romana te ponían en un lado lo que vas a comprar y en el otro el peso, lo tienes que equilibrar. Esto es exactamente igual. Hay una serie de reglas que son básicas. La primera, hay que intentar comer 5 veces al día. Porque si tú comes una vez al día, el organismo interpreta que después no le vas a dar de comer y lo que hace es que se lleva mucho al Michelin, es decir, a reservas, porque el organismo tiene, dice, lo has dicho tú muchas veces, qué sabio es, y tanto, y sabe que si no va a tener más, se lo lleva a la despensa. Por eso lo de las 5 veces, aparte de que te sacia mucho más. Hay que tener algo claro, y es que, por ejemplo, ahora que estamos en verano y tenemos pues todos los gazpachos, que los gazpachos los tienes de todo tipo, cuando muchas veces te dicen las dietas o vamos a tomar suplementos pues con para hacer deporte, para mantenernos, bueno, pues tienes de todo en un gazpacho. Es decir, ¿tienes vitaminas? Por supuesto que sí, pero también tienes tu sodio, tu potasio, lo que quieras. Y después en verano yo les diría, abusen más del pescado, sin ningún tipo de lugar a duda, abusen más del pescado. Y también lo que son las hortalizas. Tenemos el huerto ahí, ya cada vez tenemos más el huerto en nuestras casas y hay que hacerlo.
Esteban Pérez Almeida, hasta el próximo fin de semana. Buenas
noches. Bueno, pues hasta el próximo fin de semana.
La noche. Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Hola, soy Javi Nieves. Este lunes en la mañana te cuento la historia de Amelia y Miguel. Dos parados en marcha y dando la vuelta al mundo por el empleo. Además, las claves del caso Bretón en el último día de juicio.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE. Y ponlo en práctica aquí, durante un año, de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Gracias.
Por contar con COPE para estar informado.
Gracias.
Por dejarnos ser parte de tu día a día.
Gracias.
Por dar sentido a lo que hacemos.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo somos más. COPE. Estar informado.
En esta época frecuentamos las playas, las piscinas y también los lagos y los ríos, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los más pequeños. Tenemos que estar muy pendientes de ellos y también de las personas mayores. En lo que va de julio, 20 personas han muerto ahogadas, 8 de ellas niños.
Hay que decir también que ante una emergencia de este tipo, el tiempo corre en nuestra contra. Un niño puede ahogarse en tan solo un minuto en 30 centímetros de agua. Por ello hay que tener mucho cuidado, vigilarlos no solo en las piscinas o en las playas, nunca dejarlos tampoco solos en la bañera.
El Ministerio de Sanidad nos da algunas recomendaciones para prevenir ahogamientos y lesiones leves en medios acuáticos. El primero sería bañarse en lugares seguros y vigilados por socorristas. Y en caso de no saber nadar, utilizar chalecos salvavidas, nunca flotadores hinchables.
Respetar en las playas las banderas que indican el estado del mar. Cuando la bandera situada en la playa es de color rojo, está prohibido bañarse. Cuando es de color amarillo, indica que hay que tener precaución a la hora de bañarse, ya sea para nadar o bucear. Y cuando la bandera es verde, el baño está permitido, las condiciones son buenas para bañarse, nadar y bucear.
No debemos bañarnos tampoco tras ingerir alcohol o entrar en el agua de noche.
Evitar tirarse de cabeza desde una altura considerable si se desconoce la profundidad, ya que puede producirse lesiones muy graves.
Y antes de meternos en el agua, tenemos que comprobar la temperatura y esperar siempre 2 horas después de haber comido. Asimismo, tenemos que salir del agua si te encuentras o si nos encontramos cansados o si sentimos frío.
Hay que tener en cuenta que el ahogamiento se produce de una forma rápida y silenciosa. La mayoría de las veces la víctima se perdió de vista solo unos minutos.
Porque muchos ahogamientos se producen en el entorno familiar, en las bañeras, en las piscinas privadas y también en las piscinas hinchables.
Las piscinas privadas deben estar cerradas, aislándola de la vivienda de forma que no se pueda acceder a ella con facilidad. Y si los niños se meten en el agua, deben estar acompañados siempre por los padres.
¡Hola!
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofrece en su página web una guía dirigida a los niños y también a los adultos, en la que se advierte de los riesgos de sufrir lesiones en los distintos entornos acuáticos, así también nos cuentan las medidas para evitarlos.
Porque los medios acuáticos pueden producirse lesiones. Las zambullidas son la causa mayoritaria de las lesiones medulares y los traumatismos cranioencefálicos. Los jóvenes son los principales afectados debido a la imprudencia de tirarse desde una gran altura. A veces también hemos visto noticias que lo hacen desde balcones o puentes, incluso tras haber ingerido alcohol u otras sustancias. Para evitar lesiones acuáticas, el Ministerio recomienda no lanzarse al agua en zonas desconocidas.
Y recomienda evitar saltar en aguas turbias o bucear en ellas.
Introducirse en el agua lentamente y tirarse de pie, nunca de cabeza.
No consumir alcohol si vas a entrar en el agua.
Usar chalecos salvavidas, prestar atención a las mareas también.
Y en caso de accidente, inmovilizar el cuello del herido y no mover su columna. Y siempre, siempre avisar a un profesional.
Volvemos con los niños y vamos a dar una serie de recomendaciones que deben seguir los padres en verano. Lo que no nos cansamos de decir aquí en la noche de COPE, muy importante la protección solar en los niños, que estén mejor en la sombra, que lleven gafas de sol, que sean oscuras y con filtros para rayos UVA. Esto protege la delicada piel que rodea los ojos y previene además el desarrollo precoz de las cataratas. También que los niños lleven gorritos, mejor con ala ancha, que les cubra también un poco los hombros, cremas con protección solar, especialmente indicada para los niños, y también resistentes al agua. Y es mejor no exponer a los bebés al sol, porque su piel es muy delicada y así podemos evitar posibles cánceres de piel en un futuro.
Algunos expertos y oncólogos dicen que es mejor que los niños no acudan a la playa y no reciban sol antes de cumplir 2 años. Dicen incluso que un momentito en la playa sí, pero que un día entero no. Los niños tienen que llevar ropa que les proteja del sol, como camisetas con mangas o pantalones tipo bermudas, cuando se esté, eso sí, en áreas soleadas. Y en los cochecitos de paseo, que lleven la capota o los parasoles abiertos. Y en el coche, que a veces nos olvidamos, también debemos cubrir las ventanillas para que no les dé el sol.
Los niños rubios, de ojos azules y con piel clara, son los que precisan una fotoprotección más alta. En este sentido, los pediatras de atención primaria aseguran que utilizar un fotoprotector adecuado durante los primeros 18 años de vida puede reducir hasta un 78% el riesgo de cáncer cutáneo en la edad adulta.
Y al igual que recomendamos a los adultos, evitar que los niños estén expuestos al sol, sobre todo en las horas centrales del día. Y en cualquier caso, conviene que la exposición solar en la temporada veraniega se realice de forma paulatina, aumentando gradualmente el tiempo de exposición al sol.
En cuanto a la hidratación y la alimentación, incrementar el consumo de agua para evitar el golpe de calor y la deshidratación. Tenemos que estar pendientes de que los niños beban agua. Hay que ofrecérsela.
Nunca debemos dejar a los niños dentro de los coches. Según una última encuesta, casi la mitad de los padres confiesa que en algún momento ha dejado a sus hijos olvidados dentro del coche, siendo esto además un grave despiste, además la causa más frecuente de golpe de calor entre los menores durante el verano, algo que puede provocarles incluso la muerte. Hay que decir que la temperatura interior del coche puede incrementarse entre 10 y 15 grados en verano.
¿Y cómo hay que actuar si a un niño advertimos que le ha dado un golpe de calor? Primero, llevarle a un lugar fresco y ventilado, quitarle la ropa y ofrecerle una solución de rehidratación oral. Pues seguramente no lo llevamos encima, pero podemos buscar la farmacia más cercana. Con un paño húmedo también conviene refrescar su cuerpo y en especial la nuca y las muñecas. También es aconsejable elevar un poco los pies del suelo y abanicarle con el objeto de facilitar la transpiración. Y aunque el bebé o el niño mejore, siempre es aconsejable llevarlo a urgencias para que el médico señale un diagnóstico más preciso.
Siempre debe estar bajo la atención de un médico cuando a un niño le sucede, por ejemplo, en este caso un golpe de calor, o tiene problemas por estar demasiado tiempo expuesto al sol y termina quemándose la piel, una piel muy sensible, por cierto. Y en cuanto a la comida, para prevenir intoxicaciones o infecciones intestinales por comidas en mal estado, es aconsejable tomar productos recién preparados, refrigerar las comidas si van a ser transportadas a la playa, beber agua embotellada y evitar comidas con huevos, que se deterioran además con mucha facilidad. Las medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de las manos y el lavado de verduras y de las frutas, son la medida más eficaz y económica para evitar infecciones. Y todos estos consejos dentro de una semana o en una semana que, por lo que sabemos, las altas temperaturas continúan y que van a dejar este lunes 22 provincias en alerta. Incluso algunas de ellas en el oeste peninsular estarán en alerta roja. Así que mucho cuidado, mucha precaución con los más pequeños, pero también con los mayores. María Jesús, muchas gracias.
Gracias a ti.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? De decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido.
Es verdad que en cierto modo somos eso, parte también de la raíz de la tierra. Bueno, nosotros nos interesamos por el medio ambiente y lo hacemos de la mano de Jesús Márquez de World Wildlife Foundation. Jesús Márquez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Fíjate que estaba, según empieza esta canción, que es así como una tormenta, digo, viene bien de vez en cuando, sobre todo en verano, para refrescar las tormentas, ¿eh? Si no, claro, caen con mucha fuerza, con mucha virulencia y de granizo y cosas así.
Sí, desde luego, todo lo que sea exceso siempre es malo, aunque sea agua,
aunque sea. Bueno, ¿qué tenemos que recordar o de qué nos tenemos que hacer eco durante esta semana?
Hombre, yo creo que merece la pena que hablemos del mar, aunque estemos en la madre tierra. Hace unas semanas hablábamos de esa guía de pesca, ¿recuerdas?
Sí, para...
Bueno, pues siguiendo un poco al hilo de lo importante que es volver a nuestra pesca un poco más sostenible y coincidiendo con el periodo de vacaciones, pues hemos puesto en marcha por cuarto año consecutivo el catamarán solar que ha empezado a surcar el mar Mediterráneo en Barcelona. Con motivo de ese catamarán, pues lo bueno es que vamos a estar haciendo en tierra actividades con los lugareños, con los paisanos y con la gente que se escapa de vacaciones también, pues en zonas playeras. Vamos a estar haciendo juegos, proyecciones, no solamente de lo importante que es el volver nuestra pesca a nuestros mares más sostenibles, sino también esos comportamientos a la hora de ir a comprar el pescado, pues esa guía que comentábamos el otro día, pues también puede venir de base, pero además implicando muy directamente a los pescadores y cómo esa gestión de los recursos pesqueros es tan importante en el día a día de nuestra economía también, pero de asegurar un mar lleno de vida que nos siga alimentando y que nos siga permitiendo volver a pescar.
Este barquito, o sea, va recorriendo la costa, empieza en Barcelona o se va a quedar allí y, como dices, la gente se puede apuntar, puede ir a ver las acciones que estáis haciendo en ese momento.
Efectivamente, va a estar todo el mes hasta el 4 de agosto. Desde Barcelona se va a zarpar para Arenys de Mar, Las Parpí, en fin, distintas zonas. Yo creo que siempre es mejor visitar la web de WWF España y ahí mirar el calendario para evitar que alguien se dé el paseo y que no estén.
Vale.
Pero de todas formas va a estar todo el mes con pequeñas actividades, esperamos que haciendo mucho ruido e invitando a la gente a disfrutar, te digo, de una forma ociosa, pero disfrutando también de lo importante y de a veces hasta de proyecciones y de lugares que el que no se ha aficionado al buceo pues no tiene acceso a los fondos marinos y así pues también va a poderse dar un chapuzón en cultura, en respeto al medio ambiente y en imágenes fantásticas.
Muy bien, Jesús Márquez de World Wildlife Foundation, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo fuerte.
Un placer, como siempre.
Hay una cuestión de...
Yo diría como es de amor a la tierra. Tierra.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebritoons, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE. Desde las 3.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Todos los latidos de mi cuerpo, porque no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel, porque decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo, porque intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser.
En apenas 12 minutos eran las 5, las 4 en Canarias, y es el momento de repasar algunos de los instantes vividos en la noche de COPE durante este fin de semana. Siempre presente en nuestro programa, la música. Nos acompañaba Marwan para presentarnos su último disco, Las cosas que no puede responder.
¿Hay alguna sala que no hayas pisado con tu música? Porque tengo entendido que, primero, que dónde vas, llenas.
Sí, me va bien, la verdad. La verdad que estoy contento, me va bastante bien.
¿Y cómo se consigue que la gente se identifique con una canción y la sienta como una parte de su historia? Porque yo se lo digo muchas veces, os lo digo a los artistas, ¿no? Que parece, bueno, pues tengo una canción que puede ser de mayor o menor éxito, pero cuando la pones ahí, de repente, o sea, hay un montón de gente que se identifica con ella y que piensa que podía estar a lo mejor rodada a partir de su vida, ¿no? O sea, que le ha pasado o algo parecido, por lo menos.
Bueno, yo que siempre entiendo la música, el arte o lo que cualquier faceta artística, yo la entiendo como un punto de encuentro también, no solo para que uno se encuentre a sí mismo, sino también para que se encuentre con la persona que tiene enfrente, o con la persona que escucha, o con la persona que mira. Y bueno, yo al componer, normalmente trato de componer hablando de mí, pero a veces sí que he buscado ese punto en el que busco las generalidades, ¿sabes? Entonces me gusta que la gente se vea reflejada en lo que escribo, la verdad.
Y en la noche de COPE también nuestro psicólogo de cabecera, Diego Lopa Peralto, especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida, nos respondía a preguntas relacionadas con la época de vacaciones.
¿Estamos enganchados a las tecnologías? ¿Realmente sabemos desengancharnos?
Estamos absolutamente enganchados a las nuevas tecnologías, Roberto. No sabemos hasta qué punto estamos porque realmente no tenemos oportunidad de estar sin ellas. Una adicción se comprueba cuando la sustancia que te la provoca no está en tu organismo, en contacto con él. Y es tan difícil pasar un solo día sin las tecnologías que es igualmente difícil demostrar que estamos enganchados. Pero si nos ceñimos a datos objetivos, yo he encontrado por ahí cosas impresionantes, como que probablemente entre el 25 y el 45% de los trabajadores que las usan en su trabajo le van a dedicar como media una hora diaria de sus vacaciones al ordenador y en consecuencia a estar conectado con su trabajo. Esto es terrible, porque precisamente las vacaciones están diseñadas para el descanso, para aumentar la productividad después. O sea, que no nos regalan las vacaciones.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Siempre pendientes de las últimas investigaciones científicas con Aurora Ferrer, colaboradora de La Noche de COPE y redactora de la revista Cubo.
Tanto el halcón peregrino como el sacre, cuyo ADN se acaba de secuenciar, son aves lo suficientemente emblemáticos como para que los científicos supieran que, bueno, el prestigio y el reconocimiento se suceden casi automáticamente después de un trabajo de este tipo, ¿no? Y la cuestión es, ¿han servido para algo las investigaciones que se han hecho? Pues según nos cuentan desde el CSIC, el tamaño del genoma del halcón es casi la mitad que el del ser humano. Nosotros tenemos alrededor de 27.000 genes, sí, y ellos unos 16.000. Es realmente sorprendente que este predador nacido para matar tenga muchas menos bases, que son las unidades básicas de la secuencia de ADN, que nosotros, ¿no? Una de las conclusiones a las que han llegado es que tanto el halcón peregrino como el sacre comenzaron a divergir hace unos 2 millones de años aproximadamente. También que sus genes olfativos son inferiores, fíjate, a los de la gallina y el pavo, y
qué
eso
fuerte,
que es el mayor depredador, ¿no? Pero es posiblemente porque el sistema de caza de los halcones está basado fundamentalmente en la vista, en lugar de en el olfato como ocurre con el resto de animales.
Y también nos ha acompañado este fin de semana David Zurdo, escritor e interesado por todo aquello que te puedas imaginar. Esta vez nos hablaba de un genio llamado Nikola Tesla.
Él empieza a trabajar con Edison. Edison le encarga que rediseñe los sistemas de abastecimiento eléctrico de su laboratorio y le promete $50,000 si lo consigue. Tesla lo hace, además lo hace en tiempo récord, lo consigue y le reclama, por cierto, en ese tiempo récord también en su ínterin, ¿no? Hace otras patentes que quedan al final para el propio Edison y le reclama, claro, oye, ¿dónde están los $50,000 prometidos? Y él le dice que eso era simplemente una pequeña broma y que no se lo va a dar, no se los dio. Entonces lo que hizo fue Tesla enfadarse mucho y en el propio momento presentó su dimisión y se fue.
Gusta en la noche de COPE abrir tu apetito con los consejos de nuestros gastrónomo particular, Urbano Canal, quien nos traía a Salvador Gascón, es chef del restaurante Casa Salvador. Allí son expertos en arroces.
El arroz es un plato, o la paella mejor dicho, que no tiene un catálogo de decir, lo hago así, así, con esto y está bueno. No, hay que cuidarlo muchísimo, hay que mimarlo muchísimo, no es un asado, no es un potaje, no es un puchero, es diferente. El arroz necesita mucho calor, mucho cariño, mucho amor por lo que está haciendo, un producto que tenga calidad y luego, bueno, unas manos que sepa trabajar.
Salvador, ¿cuál es para usted el niño bonito, su arroz o su paella estrella, la que más le gusta a usted?
Para mí la que más me gusta es el arroz de Reguerot.
Ajá.
Es un arroz que creamos nosotros, que es con pato deshuesado y desgrasado. Lo maceramos 2 días con corazones de la cachofa, ajos puerros y ajos tiernos.
Durante las vacaciones, los amigos del Bajeno aprovechan para meterse en nuestras casas. Hemos hablado con María Fernández, que es portavoz de la Policía Nacional, que nos daba una serie de consejos para evitar los robos en vacaciones. Son parte de la campaña Mi Casa a Salvo, que ha puesto en marcha la Policía Nacional.
Recomendamos que no se bajen totalmente las persianas por una sencilla razón, para que no dé la idea de que la vivienda está desocupada. Es habitual que cuando salimos bajamos todas las persianas y estamos haciendo un flaco favor a la seguridad, ya que así es un signo claro y evidente para las personas que van a robar en la vivienda de que esa vivienda puede estar deshabitada.
Y muy importante, los objetos de valor, no dejarlos a la vista.
Bueno, pues recomendamos que no se dejen a la vista documentos de valor, dejarlos siempre en un lugar seguro. También es muy importante, a la hora de recuperar objetos, en el caso de que intenten robar en nuestra casa, elaborar un inventario de los objetos de valor y de los aparatos electrónicos, apuntando el número de serie, la marca y el modelo, y ya si podemos, acompañarlos de una fotografía de los mismos, ya que muchas veces se recuperan objetos y si no sabemos a quién pertenece, es más difícil que la persona pueda recuperarlos.
Y también en la noche de COPE hemos querido darte consejos para evitar el golpe de calor y sobrellevar sin problemas esta ola de calor que estamos sufriendo.
Las personas con más riesgo de sufrir un golpe de calor, que es un aumento de la temperatura bruscamente, porque regulan peor la temperatura corporal. ¿Y quién son estos grupos de riesgo? Pues son los mayores de 65 años y los menores de 4 años, que son los que peor regulan la temperatura corporal. En los mayores de 65 años hay que advertir también...
Y también en la noche de COPE nos encanta recorrer senderos, parajes bellos y desconocidos. Nos ponemos las zapatillas, cogemos la mochila, esta vez el caballo, para ir con Ángel Sánchez a recorrer en Menorca el Camí de Cabals.
O el Camino de Caballos, que es un camino antiquísimo, que servía un poco de conexión, María Jesús, para, te estoy hablando, según cuenta la historia, del siglo XIII y XIV, que tiene como origen este Camino de Caballos. En realidad es un camino perimetral que rodea toda la isla. Son 185 kilómetros que hasta hace muy poquito, prácticamente un par de años, que se ha remodelado del todo. Ha sido una reivindicación histórica de los habitantes de la isla de Menorca.
Y seguimos de viaje. En esta ocasión viajamos en la noche de COPE con David Jiménez. Es el corresponsal en Asia para el diario El Mundo y nos descubría playas maravillosas.
¿Y en la playa que suele ser de arena de esta finita, de arena más bien rocosa, arena volcánica?
Son casi todas paradisíacas. Es decir, tienes, empezando un poco en lo que es Maldivas, que ya es muy conocido por ser paradisíaco, yo recomiendo mucho las de Sri Lanka, que es un país que recibe muy poco turismo y es espectacular, ¿no? Estuvo 30 años en guerra y ahora no lo está, y las playas son salvajes pero paradisíacas. Y luego tienes, ya de ahí te vas al este, pues tienes las de Tailandia, que son famosas, a las de Filipinas, que son espectaculares, con algunos sitios donde puedes hacer buceo con tiburones ballena y demás, ¿no? Hay una muy, muy famosa, que es la playa de Boracay, en Filipinas, ¿no? Yo estuve hace 15 años, no he vuelto porque me han dicho que ahora se ha hecho demasiado popular, ¿no? Pero la recuerdo como un paraíso de agua cristalina, en la que te pones los tobillos, en mojar los tobillos, y ya estás viendo los peces, las rayas, y es espectacular, y la arena muy fina normalmente, ¿no? Y todo.
Y en la noche de COPE hemos querido también conocer a la ONG COPADE Comercio Justo y uno de sus proyectos, Madera Justa.
Lo que nosotros promovemos por eso es un sistema como el Comercio Justo y el FSC, que se complementan porque garantizan, por un lado, que hay una gestión adecuada del bosque, que la madera es legal, y no solo legal, sino que además hay una gestión sostenible de esos bosques, y por otro lado el Comercio Justo, que garantiza que estamos trabajando con pequeños productores, se respetan las condiciones de los pueblos indígenas, respeta, por ejemplo, el acceso de la mujer en las mismas condiciones, se respeta la prefinanciación para esos pequeños productores, cosa que normalmente no se hace en el mercado convencional. Todo eso hace que, bueno, pues que el tipo de productos madera justa sean diferentes, ¿no?, a lo que hay en el mercado, y podamos apoyar a los pequeños productores.
Estos son algunos de los contenidos que puedes encontrar en la noche de COPE. Ya sabes que puedes acompañarnos cada madrugada, y si no es posible, bueno, pues nos puedes volver a escuchar en www.cope.es.
He llovido desde nubes amarillas y he vivido en las alcantarillas.